En esta noche, amados hermanos, continuaremos nuestro estudio de la semana pasada acerca de la humildad. Quiero animarles a tener consigo estos libritos. Hay mucho trabajo de por medio. Finalmente, es una decisión de cada uno. No sé si en casa los están haciendo, pero si no, ténganlo para los servicios. Y tal vez a manera de título personal, aproveche la ocasión, la oportunidad de meditar en estos libritos. El tiempo pasará, el que ya terminaremos con eso, dejamos una virtud del carácter y pasamos a otra y perdemos la oportunidad de que nos da el Señor en una semana, dos semanas. Quiero animarles a eso, por favor. Muy bien. Por supuesto, el carácter cristiano es el carácter de Cristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo, nos enseñó que debemos aprender de Él a ser mansos y humildes, humildes de corazón, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. La tendencia es pensar, y la actitud es pensar de que si yo defiendo mi derecho, que si yo digo lo que tengo que decir, que si las cosas se hacen como, entonces yo me siento bien, porque ya, yo dije, yo ya. La palabra de Dios, aunque a lo mejor en el hombre natural, o en el, ya me siento bien. Pues eso es orgullo, eso es soberbia. Ahora, no estoy en ningún momento, quiero dejar de, es decir, limitar el hecho de que cuando tengo que decir algo, tengo que decirlo, si es la voluntad de Dios. Pero aún, ¿cuál es mi motivo por decir algo? ¿Cuál es mi motivo por defender algo? ¿Cuál es mi motivo por mencionar algo? Y el motivo debe ser la gloria del Señor, aún ayudar a alguien en necesidad. Pero muchas veces, aún cuando hacemos cosas buenas, como mencionar que alguien hizo algo, el motivo no es el correcto. Es para defendernos, es para protegernos, es para a veces hasta señalar a alguien. Y Dios nos ayude a ser mansos y humildes de corazón. Y aquí en esta lección se nos menciona unos versículos. Hermano Daniel pues mencionó algunas cosas y abundó en esto. Pero vamos a ver, creo que los ejercicios no se hicieron la semana pasada, y vamos a ir allí, hermanos. Pero quiero leer los versículos que están aquí, si usted tiene ahí su hojita, si no, escúchelo. El primero, Proverbios 6, 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová. ¿Qué aborrece Jehová? Los ojos altivos. Y solamente voy a enfatizar lo que tiene que ver con la falta de humildad o con la soberbia. Ojos altivos. Y yo creo que también la lengua mentirosa tiene que ver con soberbia, porque a veces usamos la misma lengua para protegernos, para ocultar, para defendernos. ¿Sí? Inclusive las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Con la soberbia viene pegadito, viene de la mano la deshonra. El soberbio va a ser deshonrado. Antes del quebrantamiento, el siguiente versículo, Proverbios 16, 18 y 19. ¿Qué es antes del quebrantamiento? ¿Qué produce el quebrantamiento? ¿Qué trae como consecuencia el quebrantamiento? La soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Búsquelo ahí si no tiene la hojita, Proverbios 16, 18. Y antes de la caída, ¿qué viene antes de la caída? La altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Las riquezas, la honra, la vida, es la remuneración, es el resultado, es la recompensa ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Santiago 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, versículo 10 de Santiago 4, delante del Señor, y Él os exaltará. Gálatas 6:3, el que cree, se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y primera de Pedro 5, versículo 5, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y menciono en el texto que está ahí de la lección, yo sé que estoy repitiendo lo que el hermano enseñó, pero solamente así enfatizar que una persona humilde. Una persona humilde está consciente de su indignidad delante de Dios. Una persona humilde reconoce su debilidad delante de Dios. Reconoce su propia inhabilidad, incapacidad. Ve su necesidad de poner su confianza en el Señor para dirigir cada momento de su vida. Da la gloria a Dios por todos sus logros. Reconoce que es un siervo inútil. Deja a un lado sus propios deseos y busca magnificar al Señor. Una persona humilde resiste las tentaciones del diablo y la carne que le tientan a levantarse en orgullo y a vivir por sentimientos. Y el soberbio, Dios lo resiste. ¿Qué es una persona soberbia? Es aquella que rehúsa escuchar y obedecer la palabra de Dios. Menosprecia la corrección, la disciplina. No perdona, ese es un soberbio, un orgulloso. Argumenta, es consentido, es caprichoso. La soberbia se detecta, ¿con qué? Con las palabras de una persona. El tono de voz, sus ojos, su rostro, su postura, aún su manera de caminar. Y hay versículos para todo eso, como están allí incluidos. Y la persona soberbia, tarde o temprano, va a ser avergonzado, va a ser quebrantado. Dios mismo le resiste. Dios resiste a los soberbios. Y bueno, que Dios nos ayude en cuanto a la soberbia. Antes de entrar al ejercicio 1, quisiera mencionar algunos pasajes con respecto a que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. En Génesis capítulo 4, versículo 1, mejor dicho, versículo 3, 4. Vaya por favor a Génesis capítulo 4. Encontramos cuando Dios viene con Caín. Y Caín, dice la Biblia, que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos soberbia de parte de Caín. ¿Qué trae la soberbia? Es sencillamente cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos. La soberbia. Cuando nosotros pensamos que tenemos un mejor plan que el de Dios. ¿Quién fue el primer orgulloso? ¿Quién fue la primera criatura orgullosa que manifestó orgullo? Satanás. Dice la Biblia que en su corazón se halló maldad. Se ha dicho que el orgullo, la soberbia, es la raíz de todo pecado. El querer exaltarnos nosotros mismos por encima de Dios. En sí, Adán o Eva también, ellos antepusieron, Eva, su propio gusto, su propia concepción ahora de lo que sería el bien y el mal, de lo que el árbol que Dios había dicho no comas le podía ofrecer, un árbol deleitoso, un árbol bueno para comer, o como expresa ahí, y ella decidió, engañada, ¿verdad?, por Dios, y Adán Tal vez sus motivos fueron diferentes, pero hizo a un lado lo que Dios había dicho. Y Caín llegó el momento en que ofreció una ofrenda que él consideró que Dios debía aceptar. Y su ofrenda, y es interesante lo que dice ahí, que Dios no miró con agrado, ¿a quién? A Caín y a su ofrenda. La ofrenda de una persona, el servicio de una persona, las palabras de una persona, es el resultado de lo que hay en el corazón de una persona. Y Dios no miró con agrado. Caín sencillamente hizo a un lado a cómo se le había instruido con respecto de cómo acercarse a Dios. Y se ensañó en gran manera. Decayó su semblante. Había sido rechazado por Dios. ¿Por qué? Pues por su pecado, por su actitud, Dios no recibió esa ofrenda. Y muchas veces cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos, caemos en esa actitud, una actitud de orgullo, de soberbia. Pero Dios vino con una actitud tranquila, más que pasiva, tranquila con Caín, y le dijo, mire, en el versículo 7, o en el 6, Génesis 4, 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo, no sé. Eso es una mentira. Sí sabía. Y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El mismo Señor le había dicho a Caín, mira Caín, haz las cosas bien. No pienses que tu hermano ahora es mejor, es que Dios pone primero a mi hermano. No, si tú haces las cosas bien, a ti será su deseo. El deseo de tu hermano, tú te vas a enseñorear sobre tu hermano. Y no en una actitud incorrecta, en un espíritu incorrecto. Tú eres el primogénito, Caín. Y tú puedes ser una bendición a tu hermano. Yo permití que tú nacieras primeramente. Y no fue nada más porque sí. Dios tenía un propósito para la vida de Caín. Pero ahora no, pues a Abel sí lo aceptan. Porque el otro, favoritismo. Pero es que tú no estás haciendo bien. Esto es orgullo, Caín. Esto es orgullo. Si bien hicieres, si haces bien, ¿vas a hacer qué? Enaltecido. ¿Y qué es hacer bien? El que se humilla, ¿será qué? Enaltecido, el que es humilde. No vengas tú a querer establecer cuál es la ofrenda que hay que presentarme, me tienes que presentar a mí. Ya tu padre te enseñó cómo, pero es que yo, ¿qué no puedo presentar una ofrenda como yo? No estoy diciendo que todo esto Caín lo dijo, pero tal vez lo pensó. Y Dios, sencillamente, no aceptó esa ofrenda. Y todos los pensamientos que vienen, ¿no? Bueno, sí, pues sí, porque él es el favor. Y todo lo que viene. Pero la ofrenda de Caín no era una ofrenda de fe. Fue una ofrenda en la cual dejó a un lado la palabra de Dios y quiso él establecer su propia manera. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Y es el origen, la fuente de muchos otros pecados. De ahí viene la murmuración, de ahí viene la queja, de ahí viene la sabia opinión, ahí viene el tratar de justificarnos a nosotros mismos por lo que hacemos, ahí viene el enojo, ahí viene todo eso. Pero si hicieres bien, ¿no serás qué? ¿Enaltecido? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Si te enorgulleces, el pecado está a la puerta, y de ahí vendrán toda una serie de cosas, más cosas. Y ahí, lo vemos. Caín maquinó cosas contra su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿No nos dice la Biblia? ¿Por qué lo mató Caín a Abel? ¿Por qué? Porque las obras de su hermano eran ¿qué? Justas, y las de él eran, no eran, eran malas. Sencillamente, bueno, él está haciendo, yo lo malo. Bueno, no seas orgulloso. Dios resiste a los soberbios. Y Dios vino con a Caín y le resistió de una manera tranquila. Le dijo, mira, primero Dios lo resistió diciendo, no acepto tu ofrenda. Luego Dios viene y le habla. Luego, cuando él ha cometido su pecado, viene y le confronta, ¿dónde está tu hermano? Y finalmente Dios tiene que ir aumentando la intensidad de su resistencia hacia este soberbio. Y aún le concede la misericordia de que aquel que se lo encuentre no le mate. Dios todavía le dio tiempo y oportunidad a Caín. Pero llegó el día en que Caín murió tristemente en su pecado. La soberbia la llevó hasta la tumba. Qué triste vida. Y de ahí en su soberbia, ¿qué hace un hombre en su soberbia? Se aleja de la presencia de Dios. Se aleja de aquellos que son una autoridad para su vida. Y desean ahora buscar hacer su propia vida, su propia manera, sus propios planes. Lejos de donde está la presencia de Dios, lejos de donde está la autoridad que Dios les ha dado. Ahora va a edificar una ciudad. Y se va a dedicar él y su descendencia a lo secular, a la exploración, a la agricultura, a la música, a muchas cosas, a fomentar al hombre natural, pero sin tomar en cuenta a Dios. Hay mucha gente que moralmente puede estar bien, y hay muchos cristianos que parece que están haciendo la voluntad de Dios, pero son soberbios, no se quieren rendir a hacer la voluntad de Dios. Pueden hasta estar yendo a una iglesia, pero con un corazón soberbio. Porque hubo un momento en sus vidas donde no se quisieron rendir a la voluntad de Dios. Y puede uno vivir aún haciendo cosas buenas, pero con un corazón de soberbia. Y mientras se encuentren personas que los aceptan así como ellos en su soberbia, pero cuando ya hay una confrontación, bueno, ahora buscar otra persona o buscar otra situación, pero siempre es yo establecer lo que yo creo es lo correcto. Y eso es muy común hoy en día en el hombre. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vaya por favor conmigo a Daniel capítulo 4. Y aquí tenemos en Daniel capítulo 4 Nabucodonosor. Llegó el día cuando se cumplió el sueño que tuvo Nabucodonosor y que le había interpretado Daniel. Aquel árbol grande de gran follaje y todas las aves de los cielos estaban, pero llegó y fue cortado. Dios resiste a los soberbios. Y este era Nabucodonosor, que cuando se enorgulleció, Dios lo cortó, Dios lo humilló, y Dios lo hizo ser como una bestia. Daniel capítulo 4, versículo 28, dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y no tenemos tiempo para leer del versículo 1 al 27, usted lo puede hacer si quiere en casa. Al cabo de 12 meses de ese sueño, aún Dios en su providencia le mostró un sueño y le mandó un intérprete. Y le dijo, esto va a pasar contigo. Pero aún así, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con la fuerza de qué? De mi poder. Y para la gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, El rey ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da al quien Él quiere. Dios resiste a los soberbios. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este gran rey se convirtió en una especie de animal. Cayó tal vez en una locura, perdió la noción, ¿cómo lo digo? No sé qué términos usar, ¿verdad? Perdió la razón, perdió la... Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, le había dicho que iban a pasar siete tiempos, si mal no recuerdo. Al fin del tiempo, dice... Yo, Nabucodonosor, versículo 34, alcé mis ojos, ¿a quién? Al cielo. Y mi razón me fue devuelta. El soberbio pierde la razón. El orgulloso, el que quiere vivir como él quiere y hace a Dios a un lado, pierde la razón. Es irrazonable lo que Caín hizo. Es irrazonable. Está en contra de la razón. Mi razón me fue devuelta. 34, en la mitad. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Soberbia. Dios resiste a los soberbios. Regrese ahí en sus Biblias al libro de Esther. También Dios resistió a un hombre soberbio, a Amán, el perseguidor de los judíos. A Amán todo mundo se le arrodillaba, todo mundo le... Hasta el rey lo había invitado a una reunión, ¿verdad? A la reina Esther. Él estaba orgulloso que la reina Esther lo había invitado. No sabía lo que se le esperaba al orgulloso este, ¿no? Al soberbio. Pero estaba contento, ¿verdad? Naamán, ahí en Esther, vea por favor, en el capítulo 5, versículo 9, Esther 5, 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, porque lo acababan de invitar, ¿verdad? Con el rey, allá con la reina Esther, a un banquete, ¿verdad? Y venía saliendo del banquete, ¿verdad? Ya había ido la primera invitación y le dijo, mañana otro. Y ahí salía contento, pero nada más veía a Mardoqueo que no se le arrodillaba. Y, uy, se le... Dios resistía la soberbia a través de un hombre que no se arrodillaba ante este soberbio. Versículo 9 dice, cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Mire, de lo que hablaba este hombre. Hace llamar a su esposa y a sus amigos. ¿Y qué les refiere? La gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, versículo 12, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¡Ah, mis glorias! Dice, pero mire el siguiente versículo. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. hay personas, y puede ser que nosotros mismos, con ciertas personas, no, ¿cómo lo digo? No encajamos, porque la presencia de una persona revela nuestra soberbia. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Hay personas que sabemos que no nos van a adular, que no, y sencillamente, no estoy diciendo que la persona sea mala, pero sencillamente nos va, o a veces nos va a decir ciertas cosas que no nos gusta, y nos encanta juntarnos y estar con aquellos, ¿verdad?, que nos hacen mención de nuestras glorias y de lo bueno que somos y de lo agradables que somos, y a veces pasan por alto nuestras propias necesidades. Es algo para considerar y para pensar. ¿No dice la Biblia que el justo me reprenda será un bálsamo que no va a dañar mi cabeza? El que anda con sabio, sabio será, pero el que se junta con necio será quebrantado. Hierro con hierro se aguza, así el rostro de el amigo con el amigo. Fieles son las heridas, ¿de quién? Del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Se acuerda de Acab? Cuando le venían y todos los profetas le profetizaban, ¿verdad? Iremos contra Ramot de Galaad, sí, sí. Y Josafat, el rey, le dice, oye, ¿no hay otro profeta aquí? Pues, profeta de Jehová. Dice, sí, uno Micaías, pero siempre me profetiza en contra. No, no. Todas mis glorias, Amán, pero todo esto es como nada cuando veo al judío Mardoqueo. Tenemos que analizar si el problema es la persona o el problema es nuestro orgullo. Pero bien, y ya vemos, conocemos, ¿no? Ahí les dieron también, como lo adularon, ¿y qué le dijeron? Mira, ya quítate de esto, haz una horca. Versículo 14, le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ahí en la noche pusieron a preparar la horca de 50 codos. Al final de la historia, ¿a quién colgaron a esa horca? A Amán y a todos sus hijos. Y resulta que iba temprano allá con el rey, ¿verdad? Decirle que mandara a ahorcar a Mardoqueo. Y el rey no pudo dormir esa noche. Y entonces le leyeron las crónicas del reino. Y entre esas se había dicho de cómo Mardoqueo había librado la vida del rey. Y él preguntó, ¿y qué se hizo para honrar a Mardoqueo? Y pues nada. Y entonces, bueno, ¿quién está ahí? Se escucharon un ruido. Ah, es Amán. A ver, tráiganmelo a Amán. Él iba para pedirle que lo ahorcaran. Y le dice, a ver, Amán. ¿Qué honra o qué distinción ¿cómo le preguntó? ¿A dónde está? En el versículo 6, gracias hermano. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y se explayó, ¿no? Y él respondió a Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey se cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. No, hombre, ese estaba como Satanás, ¿no? Yo quiero sentarme en ese trono. El vestido del rey, el caballo del rey, la corona del rey, el vestido, perdón, y dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Él se lo estaba imaginando para él, sí, para él mismo. Versículo 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. que se sienta a la puerta del real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué manera de resistir a este soberbio, ¿no es cierto? Dios se encarga y Dios sabe todo lo que se acomodó de tal manera para que esto sucediera. La providencia de Dios resistiendo al soberbio. Oh, que Dios nos ayude a ser humildes. Porque si aprendemos a ser mansos y humildes de corazón como el Señor Jesucristo, ¿qué hallaremos? Descanso para nuestra alma. Bien, amados hermanos, tenemos solamente unos minutos y si usted tiene su lección allí, el ejercicio primero nos da un versículo y luego os da, disculpen, dos líneas. En la primera línea se nos dice que pongamos la palabra humildad o soberbia según la actitud que se muestra en ese versículo. Y en la segunda línea, la persona que muestra soberbia o muestra o manifiesta la actitud de humildad. Y están muy buenos estos versículos. No sé si algunos de ustedes los vieron, pero están muy, muy buenos estos versículos. Génesis 32:10. Y vamos rapidito, hermanos. Si alguno de ustedes lo tiene antes, póngase de pie y lo lee. Pero Génesis 32:10 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre estos dos campamentos. ¿Quién es? ¿Qué actitud sería aquí? ¿Una actitud de qué? ¿Humildad o soberbia? Humildad. ¿Quién la tiene? Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Dice: con mi cayado pasé este Jordán hace 20 años y ahora estoy sobre dos campamentos. Señor, gracias. Y es cuando está orando porque Dios le ayude y le libre de Esaú. Mateo 3:14. Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía a Cristo cuando vino para que lo bautizara, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Qué actitud vemos aquí? ¿Humildad o soberbia? Humildad. ¿Quién la llevó a cabo? Juan. Éxodo 5:2. Éxodo 5:2. Si alguien lo tiene, levante su mano, hermanos. ¿Sí? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué actitud? Soberbia. ¿Y quién la llevó a cabo? Faraón. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Humildad o soberbia? ¿Quién? Pablo. Segundo de Reyes 5:11. Lo vamos a ver. Naamán, bueno, ya vemos ahí, Naamán. Se fue enojado el general sirio, ¿se acuerda? Que estaba leproso. ¿Por qué se fue enojado? Porque él dijo: yo decía para mí, saldrá él luego. ¿Quién iba a salir? Él esperaba que saliera. Eliseo, ¿no? El profeta. Y estando en pie, estando en pie, invocará. Le iba a hacer, ¿verdad? Toda una, ¿verdad? Pompa y circunstancia, como él. Invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No, Eliseo lo mandó al río Jordán. ¿A qué? A zambullirse 7 veces. Ahí habemos algunos orgullosos que tenemos que zambullirnos 7 veces para que la lepra sea sanada. ¿La lepra qué busca? Reconocimiento. El leproso. Entonces, ¿qué actitud tenemos? Soberbia. ¿De parte de quién? de Naamán. En segundo de Crónicas 26:16 tenemos al rey Usías, cuando él quiso ofrecer a Dios incienso que no le correspondía. Segundo de Crónicas 26 y versículo 16. Segundo de Crónicas. Dice así: mas cuando ya era fuerte Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Soberbia, Usías. Mateo 11:29. Ahí tenemos, ¿qué actitud? Humildad. Dice: aprended de mí, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, llevad mi yugo. Así comienza Mateo 11:29. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué actitud? Humildad. ¿Quién la llevó a cabo? Cristo, Cristo. Lucas 15:18, después de que lo perdió todo, después de que con una actitud soberbia le pidió a su padre que le diera todos los bienes que le correspondían, y ya después de que nadie le quería dar ni siquiera de comer, y estaba ahí cuidando cerdos en un chiquero, finalmente el hijo pródigo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Volvió en sí, volvió en sí. Para volver en sí se requiere ser humilde. He pecado contra el cielo y contra ti. Se requiere humildad para reconocer cuando hemos pecado. Dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A veces hay tanto orgullo que ni siquiera queremos reconocer nuestro pecado delante de Dios, mucho menos delante de otras personas. Pero Dios, mire, Dios resiste a los soberbios, tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. Dios resiste a los soberbios. Primero de Samuel 18:18, te encontramos aquí al rey David, en Primero de Samuel 18:18. Dice así la palabra de Dios: pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? ¿Quién soy yo? Y aún cuando él pecó, ¿verdad? Vino el profeta Natán y le dijo: el Señor te sacó de todo lo que Dios te dio, ¿y ahora? Génesis 41:16, tenemos a José, cuando está delante de Faraón. Dice: no está en mí, no está en mí. Dios dará respuesta a Faraón. Cuando el sueño de Faraón. ¿Se acuerdan, hermanos? Y ahí está Génesis 41:16. Por eso le digo que los versículos son muy buenos. ¿Sí? Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Una actitud de humildad por parte de José. En segundo de Crónicas 32:25 tenemos una actitud de soberbia de parte de Ezequías. Después de que fue sanado, vinieron los babilonios y les mostró todos sus tesoros, ¿verdad? Y se enalteció tristemente. Este buen rey, Ezequías, dije Usías, no, pero es Ezequías. Ezequías siempre ha sido catalogado como un buen rey, y fue un buen rey, gracias a Dios. Pero hubo un momento en su vida, justamente después de que Dios le sanó y Dios le dio más tiempo de vida, su corazón se enalteció. Segundo de Crónicas 32, versículo 25, dice así: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero gracias a Dios que después que se enalteció, versículo 26, ¿qué dice? Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén. Mira, amado hermano, debemos, aunque nos hemos enaltecido, si Dios nos confronta, humillémonos ya. Humillémonos. En Mateo 15:27 tenemos una actitud de humildad de aquella mujer que dijo que si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, pedía por lo menos una migaja del Señor, la mujer sirofenicia. Sí, ¿no? Dios dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está bien, pues soy como un perrillo, por lo menos una migaja, Señor. En Lucas 12:16-19 tenemos al hombre rico que edificó sus graneros, ¿se acuerda? Y que le diría: alma, gózate ahora, Todo esto tienes. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has, como dice, recuerdo la frase, ¿de quién será? Lo que has juntado, ¿verdad? En Génesis 11:4 tenemos la soberbia de los hombres de la Torre de Babel. Se querían hacer un nombre, una torre, ¿sí? En Daniel 2:30 tenemos la humildad de Daniel cuando el Señor le respondió con respecto al sueño de Nabucodonosor. Le tenía que decir el sueño y su interpretación. Y cuando Dios se lo reveló en Daniel 2:30, dice el versículo, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya más sabiduría que en mí, más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Y Daniel, una actitud humilde allí. En Esther 3:5 tenemos la soberbia de Amán. En Esther 3:5 ya vimos, ¿verdad?, de Amán allí. En Daniel 4:30, perdón, en Lucas 10:39 tenemos la humildad de María, que se sentó a los pies del Señor. En Daniel 4:30, el 18, número 18, la soberbia de Nabucodonosor, ya lo leímos. En Primero de Reyes 1:5, la soberbia de Adonías, el hijo de David, que mientras todavía su padre estaba vivo y él quiso tomar el reino y él y eso le trajo consecuencias. Dios resiste a los soberbios. Primero de Reyes 1:5, finalmente Dios había dicho, o David había dicho, que era Salomón el que iba a reinar. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. En Lucas 1:43 tenemos la humildad de Elizabeth. ¿Por qué? ¿Cómo dijo ella, verdad? ¿Por qué se me permite a mí, verdad, que la madre, ¿cómo dice? La madre de mi Señor venga a mí. Ah, qué hermosa expresión, ¿no es cierto? A mí se me concede, mire, se me concede. Es un hermoso versículo. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Era una mujer ya grande, más grande que María. No dijo, ¿y tú, mocosa? ¿A ti te escogieron para hacerla? Sí, creo que yo tenía más. No. Gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Eso nos muestra. Porque versículos anteriores, María le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos que una jovencita puede ser humilde y una mujer madura también puede ser humilde. Las jovencitas pensamos que, ay, es que están en la flor de la juventud y no, que no, gloria al Señor, puede ser humilde. Y una mujer ya anciana con muchas cosas, ideática, con muchas cosas que ha sufrido, estéril por tantos años, lo que le decían, ahí va la estéril, también puede ser una mujer humilde. A veces pensamos que las circunstancias, es que ellos crecieron en las cosas del Señor, por eso son nuestros hijos, no, y yo pues con todo lo que pasé, puede ser usted humilde. Por la gracia del Señor, aprended de mí. Obviamente, las pruebas que Dios permite a los que somos más soberbios o más años en la soberbia son más fuertes, ¿eh? Pero bien, en Segundo de Reyes 2:23, y debo concluir, solamente termino con este ejercicio. Segundo de Reyes 2:23, mire lo que dice. Tenemos aquí una actitud soberbia de los muchachos de la ciudad. Los muchachos de la ciudad. Ah, los muchachos soberbios con los siervos de Dios. ¿Qué le dijeron a Eliseo? Calvo, sube, calvo. Cuidado con hablarle mal a los calvos, hermano. Dios tiene a sus osos, ¿verdad? Cuidado. Aquí está, bíblico esto, ¿eh? Cuidado, y que son siervos de Dios también. Segundo de Reyes 2:23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Una actitud de desprecio, de soberbia. Oh, jóvenes, niños, señoritas, tengan mucho cuidado de tomar a la ligera a una autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Dios escucha tus comentarios. Es que el maestro, es que yo no sé por qué dejan esto. Yo no sé por qué. Dios escucha tus comentarios. Tú le puedes decir, ¿verdad?, a alguien, y no digas lo que te dije. Pero Dios sí lo escucha. Y Dios sabe cómo tratar. Dios sabe cómo tratar. Mirando él atrás, dice, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Miren, los muchachos de la ciudad, soberbios. En Lucas 18:11 tenemos la soberbia del fariseo. ¡Qué soberbia! Señor, te doy gracias porque no soy yo como los demás hombres, ni como este publicano. Doy diezmos de todo lo que me da. Ayuno dos veces a la semana. Señor, qué bueno soy. ¡Qué soberbio! ¡Qué soberbio! Les animo, están muy interesantes los versículos ahí que siguen, ¿verdad? Me llamó la atención el ejercicio de estudiante 16.3. Yo dije que iba a decir solamente uno y bueno, voy a el uno. Pero está muy interesante. ¿Qué actitud de soberbia y humildad cuando un niño aprieta sus dientes mientras es corregido? Soberbia. Un niño lanza una mirada fulminante cuando se le dice que no puede hacer algo. Soberbia. Un niño tiene lágrimas en sus ojos mientras está siendo corregido. Bueno, espero que no sea solamente de dolor, sino de genuino tristeza, según Dios. Una niña se burla de la corrección cuando está sola con sus amigas. Cuando un niño dice, gracias por corregirme, es una actitud humilde. Cuando una niña se queja de una decisión de sus padres, es una actitud soberbia. Cuando un niño busca ser el primero en todo, primero en la fila, primero saliendo, primero para ser servido, es una actitud soberbia. Cuando una niña decide no hacer su tarea o engañar y decir, no, sí la hice, no la hice, es soberbia. Cuando un niño trabaja silenciosa y diligentemente, una actitud humilde. Cuando después de ser corregido un niño sigue haciendo las mismas cosas, no le importa. Dice esto y perniamente, cuando no están los demás, cuando están sus padres, cuando no están las autoridades, se comporta. Son una cosa delante de sus amigos y una cosa delante de los maestros. Es una actitud soberbia. Finalmente quieres hacer tu propia voluntad y ocultas. Cuando una niña tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios todos los días, en actitud humilde. Cuando un niño piensa que sus devociones no son necesarias para tener éxito en su vida o a través del día, es una actitud soberbia. Cuando un niño ofrece a otro el pedazo de pastel más grande, o cuando un niño se jacta de las cosas que tiene o de lo que es, de lo que él es. Cuando un niño alardea es una actitud soberbia. Cuando un niño alardea en el salón de clases buscando la atención de los demás, es soberbia. Cuando un niño no se queja, sino voluntariamente hace un trabajo que no le agrada, humildad. Después de ser corregido, un niño está determinado a cambiar y hacer lo correcto, es humildad. Cuando un niño se molesta porque su hermano menor recibió más postre que él, eso es soberbia. ¿Sabe qué, amados hermanos? Hay necesidades en nuestros niños que hemos estado viendo. Y uno dirá, bueno, a ver qué Dios hace. Mire, ya está la lección aquí, ya tiene una semana. Yo solamente pido, ¿usted cree que en la providencia de Dios, en este tiempo en particular, Dios nos da una lección? Dios sabe lo que necesitamos. ¿Por qué pone el corazón del pastor? Porque Dios sabe. Yo no hago las cosas por capricho. Digo, algunas tal vez sí, ¿no? Reconozco que... Pero veamos, les animo, amados hermanos, por algo tenemos esto. Y no solamente espere a que el pastor las mencione aquí, gracias a Dios, que podemos hablar de estas cosas, pero necesitamos cerrar filas. ¿Entiende lo que quiero decir? Desde nuestros hogares, y juntarnos para, como decíamos en Lamentaciones capítulo 2, derramar nuestro corazón como agua por la vida de ¿quiénes? De nuestros pequeñitos. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Puestos de pie, por favor, debemos concluir. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios les bendiga a los hermanos allá en casa. Quiero animarles a los que están en casa a que no se olviden de hacer de ese lugar ahí en su casa un santuario. No se relaje. Los niños que están en casa viendo el servicio, no se relajen. Tal vez se aburren allí. No es lo mismo a veces estar ahí en casita. Que no se relajen. No permitan que se relajen. No nos acostumbremos a tomar a la ligera. Les animo en el nombre del Señor a esto. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo ha de aplicar esta palabra a cada corazón. Ayúdanos, Señor, la verdad, reconocemos la soberbia, el orgullo en nuestras vidas. Oh, no, nada más las cosas no se hagan como nosotros queremos, o se nos dice algo que no nos parece. Yo sé que a veces hay injusticias, a veces tenemos que recibir afrentas, pero aún en eso, Señor, ahí está nuestro Cristo recibiendo afrentas, aún muriendo por nosotros en la cruz. Era injusto. Ayúdanos a aprender a ser mansos y humildes como Él. Gracias porque Él es el autor y el consumador de la fe, porque por nosotros mismos no podemos. Tú, Señor, haznos humildes, por favor. Haznos humildes. Y gracias por tus tratos que confrontan nuestras vidas para ser humildes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.